¿A qué edad se enfrentan los varones por primera vez con el concepto de lo masculino y su correspondiente rol de género?
Para empezar, al niño no se le forma con discursos, con regaños, con consejos, sino realmente se les forma a través del ejemplo.
Que todos los niños y niñas debemos de tener los mismos derechos en cuanto a educación y sobre todo que deben de entender que no por ser mujer eres menos o siendo hombre eres menos.
Lo que puedo ver hoy a la distancia es que mis hermanos seguían el rol simplemente. ¿Y cuál era este? Pues justamente, los hijos estaban hechos para ser peones. Ellos van a seguir lo que yo hago, mi papá en este caso, a seguir lo que yo hago, que es labrar la tierra, cuidar los animales, casarse, tener más hijos y hacer su familia.
A pesar de su edad, los niños y jóvenes también son objetos y perpetradores de la violencia masculina. Durante los últimos años, aparecen datos preocupantes referidos a las diferencias entre géneros, resultados académicos, elección de especialidades profesionales, asertividad, motivación, etc. Los varones realmente están abandonando los estudios antes y con peores resultados que las mujeres. Hoy nos toca platicar acerca de las masculinidades en niños y adolescentes, un tema que se vincula mucho con la educación, la salud, el desarrollo socioemocional y la cultura patriarcal. Mi nombre es Miguel Revelo y les doy la bienvenida a un episodio más de Entendiendo las nuevas masculinidades. ¡Comenzamos! En el estudio tenemos como invitado a Ricardo Ruiz, doctor en Derecho Civil en el Programa de Derechos Humanos, Área de Género, por la Universidad de Murcia, España. Cuenta con estudios de alta especialización sobre derechos humanos y sobre estudios de género. Desde hace 36 años, trabaja en temas vinculados con género y los derechos humanos, y es docente en diversas universidades y empresas privadas internacionales. Agradecemos mucho tu presencia, Ricardo.
Igualmente, muy agradecido por la invitación.
Y a la distancia, Angélica Rodríguez, postdoctorante en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM, doctora en Ciencias Sociales, maestra en Instituciones y Organizaciones y licenciada en Sociología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Tlaxcala, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora y coautora de publicaciones bajo su línea de investigación, masculinidades, género, familias, paternidades y vejez. Bienvenida, Angélica.
Muchísimas gracias por la invitación.
Para comenzar, ¿cuáles son las características específicas de las masculinidades en niños y adolescentes?
Bueno, yo creo que precisamente las características tienen que ver con la edad. Y en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta que las masculinidades desde la pluralidad pues tiene una serie de características, de enfoques que están previamente muy determinadas. En este sentido, tenemos que hacer una contra entre lo que conocemos y yo quiero que el público al cual va dirigido, que son compañeras, compañeros jóvenes en este sentido, pues a lo mejor las vivencias que han tenido con respecto a su propia masculinidad, pues dista mucho de quienes tenemos ya unos cuantos más años de vida en este sentido, ¿no? Pero efectivamente, para mí, lo más importante es educar por y para la igualdad. Si estamos educando por y para la igualdad desde edades tan sumamente tempranas como es, desde que los seres humanos tenemos uso de razón, y ahí estamos hablando a meses o en ocasiones años muy cortos en los tiempos, yo creo que esa característica tiene que ser entender que el ser hombre, biológicamente hablando, nada tiene que ver con comportarse como hombre, tal y como las sociedades, cualquiera de ellas, y las actuales tal vez en menor medida, han venido imponiendo.
Una de las importancias hoy en día es hablar sobre las infancias. Es como un eje ya importante desde las políticas públicas, desde la educación, poder comenzar a implementar justamente estas nuevas estrategias, perspectivas de género y educación para la igualdad y la equidad entre niños y niñas. Sabemos que los infantes, las infantas, se encuentran en la primera etapa de la socialización. Y hemos detectado, diversas investigaciones lo han hecho así, que han aprendido estos esquemas sobre cómo ser niños y cómo ser niñas. El lenguaje va a ser un factor importante para que en la práctica desarrollen ciertos aprendizajes. se sigue viendo esa diferenciación, ¿no? Muy marcada sobre qué pueden hacer los niños y qué no pueden hacer las niñas. Y otro de los factores que creo importantes es que seguimos reproduciendo dentro de estos mismos esquemas una mirada de violencia y de violentarnos hacia el otro y nosotros mismos. Entonces creo va a ser importante comenzar a discutir, ¿no? Y dejar allí cuáles son estos criterios que están marcando estas diferencias, pero que también justamente desde edades tempranas están haciendo que reproduzcamos sistemas del cual estamos cuestionando hoy en día.
¿Dónde y con quiénes se educan los hombres en la masculinidad?
Por supuesto, las familias en primer lugar, pero sí que es cierto que muchas personas dicen es que ese es el foco primero, ¿no? Y es cierto, si entendemos como, digamos así, el eslabón primario de socialización, pero al día de hoy las y los niños, ¿no?, en este sentido, están totalmente vinculados con un sinfín más de áreas, lo que es su vecindario, lo que es su escuela, lo que son los medios de comunicación. Y ahí, como bien decía Angélica en este sentido, pues se van de alguna otra forma diametralmente hablando, ¿no?, entendiendo que ser hombre significa una serie de criterios que van incluidos en la masculinización de los estudios, de las profesiones, de los hábitos, de los deportes, etcétera, etcétera. Pero todo ello va también relacionado con otro carácter y son los estereotipos, ¿no? ¿Qué ocurre? A nosotros, en este caso, se nos educa siempre, y eso es lo que tenemos que ponerle un alto a esa hegemonía masculina, en que ser fuerte, ser duro, tener inhibido nuestro sentimiento de ternura, de dolor, etcétera, etcétera, es una característica totalmente básica, primaria y lógica en ese sentido de esa masculinidad, ¿no? Por el contrario, en detrimento de ello, a las niñas se les educa justo en el otro campo de batalla, que es esas feminizaciones que conlleva pues una serie de estereotipos que están vinculados con la delicadeza, con la sumisión, con la transigencia, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa si los niños y los adolescentes no cumplen con su rol de género a esa edad?
Bueno, se ha discutido bastante sobre esa situación y una de las condiciones relevantes es que ya desde estas edades tempranas, lo vamos a llamar así, las infancias, las adolescencias, hay un rotundo cuestionamiento por el otro en torno a cómo desarrollas esta masculinidad, sobre todo cuando no encajas con este modelo, algunos le llaman molde, del ser hombre, en estas prácticas de violencia, de rudeza, de no demostrar debilidad, sino siempre la fuerza, el ser el que esté al frente. Y hay altos cuestionamientos que se dan entre ellos y que se hacen manifiesto, como lo señalaba hace un momento, en temas de violencia, de burlas, de bullying, como hoy en día también se le denomina, y que está desencadenando también un acto de preocupación social en torno a todas estas discusiones que existen sobre el tema del suicidio en edades muy tempranas, por no cumplir esa norma, por no cumplir ese estereotipo de género que deberían ser o hacer los niños en estas edades tan tempranas. Para mí, la adolescencia viene a ser una etapa crucial, unas ciertas transiciones del dejar de ser niños al de ser adolescentes jóvenes, cómo ellos están vivenciando el ser hombre. Y entonces encontramos casos de infantes y de adolescentes que comienzan a relatarnos cómo en estas edades comenzaron ellos a trabajar y qué significaba para ellos el tener dinero en las bolsas. Estamos hablando de este proceso de socialización de las familias, el Estado, las escuelas, los medios de comunicación y, por supuesto, dentro de toda esta convicción que existen, está el tema de la música como un referente que está marcando también una construcción de sus propias identidades genéricas.
¿Cómo se manifiesta el machismo en niños y adolescentes hombres?
De muchísimas formas, Miguel. El machismo para mí es uno de los grandes enemigos a vencer si queremos construir sociedades totalmente igualitarias. ¿Qué podemos decir algunas características? Intransigencia, arrogancia, violencias, como bien comentaba hace un momento mi compañera, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con ese estatus de un arriba y un abajo y en los cuales el ser hombre ha sido históricamente un entendido, erróneamente hablando, ¿no?, de ser macho. En este sentido, lo que tenemos que hacer es deconstruir y educar en este sentido en que lo ideal es que los seres humanos seamos biológicamente distintos, por supuesto, así la naturaleza lo ha marcado, pero en este sentido que no vayamos con el reconocimiento que ser hombre tiene que ser macho. Son muchas las características. El machismo tiene muchos tentáculos y se va inmiscuyendo en todas las formas posibles y precisamente la niñez, las infancias, es uno de los momentos muy puntuales en los cuales se puede ya gestar o soldar de alguna otra forma ese machismo que luego va a transitar a otras etapas, entre ellas la juventud y sobre todo ya cuando se llega a la adultez.
Me encanta lo que menciona Ricardo, es algo muy importante y muy relevante lo que acaba de compartir, de cómo estos aprendizajes de géneros que se dan en esta primera etapa de socialización van a perdurar, persistir a lo largo de la vida. Es decir, llegamos a la adolescencia, a la adultez, ahora que hablo sobre el tema de las vejeces, van perdurando, ¿no? Y va constriñendo esta forma de ser hombre, lo voy a decir de manera, como decían ustedes, más coloquial, los van como generando esta estructura, ¿no? De no moverte, ni de no salir de ese esquema, y eso genera malestares, que se van a hacer presentes en diferentes momentos. Lo habíamos dicho, el tema, ¿no? De la virilidad, de la fuerza, los expone a situaciones de riesgos que se hacen manifiestos de la muerte, el tema de los suicidios, el tema de la salud de enfermedad, y que va a ser trascendente y necesario comenzar a trabajar desde estas infancias. Hoy en día estamos hablando de la importancia de centrar estos aprendizajes de género, de cuestionarlos, de mirar más allá de los estereotipos binarios, ¿no? De qué ser hombre y de qué ser mujer, para poder lograr una trascendencia a sociedades mucho más igualitarias, a sociedades mucho más equitativas y sobre todo erradicar por completo el tema de la violencia, que es uno de los factores que hoy en día está marcando nuestra sociedad en todo el mundo.
La masculinidad hegemónica es también un asunto de tradición, de generaciones y de metas en la vida. Escuchemos el siguiente testimonio.
Trabajo por gusto y porque pienso en mi futuro. Yo quiero ser como mi hermano. Él se fue a trabajar a Estados Unidos y hasta se compró una troca. Quiero casarme, quiero comprar un terrenito, construir una casa, juntar para mantener a mi esposa y a mis hijos. Voy a ser el proveedor y el jefe de mi propia familia.
En el primer trimestre de 2018, se repatriaron desde Estados Unidos 3.001 menores de edad, de los cuales el 81% eran hombres entre 12 y 17 años y la mayoría viajaban solos. Este, como otros riesgos, se refleja en la encuesta Mujeres y Hombres en México 2020 del INEGI y el INMUJERES, en la que los hombres de entre 15 y 24 años tienen como primeras causas de muerte las agresiones, los accidentes y las lesiones autoinfligidas, lo que significa que para ese momento de su vida ya conocen y ejercen la violencia. Quizá al estar expuestos a ella desde niños los condiciona a repetir el patrón. Pues de los hombres que alguna vez agredieron físicamente a su pareja, más del 35% reportó atestiguar en la infancia la misma violencia hacia sus madres.
A partir de estas cifras, ¿cuáles son los factores de riesgo para niños y adolescentes relacionados con su masculinidad?
Muy bien, Miguel. Yo creo que tendríamos en este sentido retomar tres puntos. Uno, como bien decía Angélica, y ella lo ha mencionado, lo ha matizado muchas veces, ¿no? Las violencias. ¿Qué ocurre? Esos aprendizajes, por supuesto, convivencias con violencias, pues tienen como resultado de esa ecuación precisamente lo que son más violencias, ¿no? En este tenor, a mí me gustaría también el que las niñas, los niños, los adolescentes, las personas jóvenes que nos pueden estar escuchando, entiendan que, si bien es cierto que hay un perfil típico en cuanto al análisis de las violencias, sí que es cierto que confluye precisamente con relación a la edad una serie de características muy concretas. En este sentido, tenemos que analizar lo que es el abandono físico, el abandono emocional y, por otra parte, también ahondar en ese triplete que son las violencias sociales, las violencias sexuales y las violencias familiares que pueden, en este caso, tener muchos o soportar muchos de estos niños o niños que el día de mañana tienen ese aprendizaje. Un aprendizaje que, si nos vamos un tanto a lo que es la radiografía de las violencias, tiene un denominador común muy sencillo, y es el que cuando se trabaja con hombres generadores de violencia, no todos, por supuesto, pero gran parte de ellos manifiestan que cuando ellos fueron jóvenes, fueron chavos, fueron adolescentes, por supuesto, vivieron climas de violencia, o bien porque lo sufrieron directamente por parte de sus padres, de su madre, de algún vecino, de algún profesor, etcétera, etcétera, o por lo menos fueron testigos en este sentido. Los aprendizajes es lo que tenemos que intentar deconstruir. Aprendo, retransmito y en este sentido ejerzo violencia. Yo creo que eso es importantísimo. Y una cuestión que me gustaría compartir con mucho afecto y con mucho respeto hacia el público es lo siguiente, lo que yo le llamo la escalera de las violencias. Todas, por supuesto, tienen como punto de amarre lo que son las violencias, pero algunas que pueden ser de una forma más disimulable, más capilar, como es el caso de los micromachismos, a, como bien conocemos, la forma más expresa de generar, en este caso, violencias, que es el feminicidio, el femicidio, ¿no? Y en este tenor, toda esa escalera que nos lleva a un sinfín más de ámbitos, en familia, las escuelas institucionales, en los centros de trabajo, la trata de seres humanos, la digital o mediática, que está muy en boga y que yo creo que también es una llamada de interés para el grupo al cual va dirigida esta plática. Todas tienen un denominador común y es la presencia del machismo correlativo con la masculinidad hegemónica y sobre todo esos aprendizajes. La masculinidad hegemónica transita, haciendo un poco uso de lo que comentaba mi compañera Angélica, transita en este sentido desde las situaciones más indetectables, más invisibles, podríamos decirle, como son los micromachismos, los micropoderes, hasta situaciones mucho más graves como es la trata, la prostitución, etcétera, etcétera, y por supuesto el feminicidio.
Podemos enlistar bastantes factores de riesgo. Al problematizar el tema de la migración, del por qué los niños, las niñas, los hombres, las mujeres salen de sus contextos, hemos encontrado que el principal factor son el tema que viven en represión, en violencias. Es otro contexto completamente de la migración. ¿Cuáles van a ser los factores que ellos generan o tienen en riesgos? Primero es la salida hacia el espacio exterior, en donde sabemos, ¿no?, cómo el tema del crimen organizado va a ser uno de los principales elementos que preocupan, ¿no?, cuando ellos salen, ellas salen, porque muchos de ellos son capturados por estas organizaciones del crimen organizado para que formen parte de las filas de este contexto. Y entonces creo que ese es un principal factor que vulnera. El siguiente va a ser justamente el tránsito precario con el que ellos viajan, a veces en caminatas masivas, como lo vimos en los últimos años, como fue en el caso de México el subirse al tren llamada La Bestia, y que corren altos riesgos de, por ejemplo, casos de asaltos, casos de asesinatos, de secuestros, como lo hemos detallado. Por ello, hay muchos casos de personas que no logran llegar a esta idea de los Estados Unidos. No llegan porque durante el cruce precario sufren un terrible accidente, como perder una parte de su cuerpo, una pierna, un brazo. Y esos son factores de los cuales también tenemos que decir. Esta idea romántica del sueño americano que durante el trayecto implica otras condiciones tan difíciles que estamos o que están viviendo y que están aquí, a la vuelta de nuestras esquinas, de nuestras casas, y que observamos. Una vez que llegan a las fronteras, el tema de cómo cruzar, el tema de pedir un apoyo económico para poder alimentarse, el saber en dónde quedarse mientras cruzan, mientras llegan, para cuidarse de las inclemencias del tiempo. Y sobre todo, algo importante y lo tengo que destacar, que en el tema de las infancias y de las adolescencias, como elementos centrales para poder incorporarse a estas sociedades del crimen organizado y que viene siendo hoy en día una sociedad cotidiana. Lo vemos en el caso de Sinaloa, como estas sociedades en donde el crimen organizado es un factor central y cómo la idea de estos infantes del ser ese hombre está tan marcado y está tan interiorizado, lo compran, lo naturalizan, eso es lo que ellos desean ser. Ese hombre macho, ese hombre valiente, ese hombre fuerte, que aunque viva una estadía muy corta de vida, que tenga un tiempo muy corto de vida, ellos buscan ese esquema, ellos buscan ser ese hombre, porque sus principales ideales es poseer poder, ¿no?, económico, material, mujeres, entre otros. Entonces creo que hay símbolos que son alarmantes, que son importantes de señalar, y por eso decimos, los factores pueden ser muchos, los podemos enumerar. Y creo que esto es una invitación para quienes nos escuchan, sobre todo los niños, las niñas, los adolescentes, los padres, de que podamos comenzar a identificar estos elementos que están en nuestra vida cotidiana, el acceso a los medios de comunicación, como mencionaba Ricardo, pero también un foco de atención, el acceso hoy en día a las redes sociales. ¿Qué están viendo nuestros hijos, nuestras hijas en las redes sociales? ¿Qué estamos observando de sus comportamientos en torno a lo que ellos están aprendiendo, escuchando? Recordemos que en las primeras etapas de la vida, el tema de la imitación va a ser fundamental. Los niños y las niñas aprendemos por imitación de los y las adultas. y del cual tenemos que hacer un alto, frenar de alguna manera, empezando, por supuesto, desde este núcleo de la familia, pero ojo, no es solamente responsabilidad de la familia, es responsabilidad sí de los adultos, pero sí del Estado, que garantice una sociedad mucho más inclusiva, menos violenta. Busquemos la eliminación de la violencia, frenar la violencia.
¿Qué cambios necesitamos hacer como sociedad para que los varones, niños y adolescentes puedan crecer en masculinidades más positivas?
Muchos. No solamente es que tenemos, yo creo que debemos, ¿no?, la sociedad en este sentido en su conjunto. Yo me atrevería a decir un triángulo que para mí es importantísimo. Cuando entendamos que precisamente ese cambio es posible y ese cambio va a beneficiar no solamente a nosotros, a nuestro entorno más cercano y, por extensión, por supuesto, también a la sociedad en su conjunto. Eso será el triángulo, como yo digo, que nos permitirá sumarnos y avanzar y no tener que estar al hilo de lo que nos dan los organismos internacionales, que hablan de construir unas sociedades igualitarias en décadas y décadas y décadas. Ojalá quienes estemos, que tengamos unos cuantos años más, veamos incipientemente algún momento ya de cambio, pero sobre todo quienes son, en este caso, chavos, las chavas, por supuesto, puedan convivir en ese sentido. Yo me quedaría, para resumir tu pregunta, políticas públicas totalmente transformadoras, más aún, en muchos casos, yo iría por otro concepto que sería transgresoras. En segundo lugar, normatividades que incluyan la perspectiva de género y, por supuesto, dentro de ellos, el enfoque de masculinidades. Pero para mí, el más importante, por supuesto, ese está fuera de duda, es ese proceso de cambio, de construirnos, entender que, como bien comentaba hace un momento Angélica, ¿no?, ese tener que ser macho, porque la sociedad le ha impuesto, no podemos permitirlo en el siglo que nos encontramos a la fecha.
¿Algo más que quieran agregar al tema?
Insisto, con mucho respeto, con mucho afecto, va este consejo dirigido, por supuesto, a niñas y niños, pero también a adolescentes, pero también a, y eso sí que es muy importante, a los padres de estas niñas y estos niños, a los profesores y profesoras, a los entornos que de alguna otra forma. Rompamos un poco lo que esa sociedad totalmente dicotómica nos estuvo marcando, que por el mero hecho de biológicamente ser hombre o ser mujer, teníamos que tener una serie de funciones muy, muy, muy determinadas. Yo creo que en ese sentido, estas niñas y estos niños, cuando vean lo natural que existe el ser un ser humano en este punto, no tener que ir con los atributos o con las fortalezas que en este caso han impuesto siempre las sociedades, sería una gran ganancia. Yo insisto, cuando las niñas y los niños lo vean, que es natural, ya es un gran escalafón. No nos engañemos, hay políticas públicas, hay estados en los cuales han venido desde siempre llevando a cabo pautas mucho más progresistas y en los cuales entienden que la finalidad de ese niño o esa niña es ser un excelente ser humano, una gran persona, en este sentido, con lo que son muchos de los principios básicos, como es el reconocimiento de los derechos humanos de terceras personas, como es la solidaridad, como es la libertad, como es el respeto en suma, ¿no? Yo creo que eso será muy importante. Si educamos por y para la igualdad, vamos a encontrar más rápidamente sociedades igualitarias. Si seguimos estancados en lo que ha sido esa primacía que durante tantos siglos ha estado solidificándose, que se llama masculinidad hegemónica o dominante, el proceso para el cambio y sobre todo para alcanzar la meta, que será que todas y todos seamos iguales en derechos, en resultado y en oportunidades, va a pasar mucho más en los tiempos.
Tenemos una gran responsabilidad como sociedad. Primero, nuevamente sumo a lo que Ricardo señalaba, el tema de las políticas públicas es fundamental. Yo sumaría el tema de la transversalización de la perspectiva de género desde niveles muy básicos, diríamos desde las primarias, secundarias, la importancia de que los estudios de género, los feminismos, las masculinidades, sean parte de la currícula de los y las niñas, porque si no aprendemos desde esta perspectiva inicial, difícilmente en la adolescencia y en la adultez lo vamos a aprender, así con la palabra aprender, con H, de poder entender qué hemos hecho, cómo los movimientos de las mujeres conllevó a cuestionar lo que socialmente había sido aceptado, lo que socialmente había sido naturalizado, y que de alguna manera el nombrar estas violencias permitió reconocer en qué estábamos fallando. Recuerdo bien la frase de Juan Guillermo Figueroa: lo que no se nombra, terminamos creyendo que no existe. Por lo tanto, al nombrar estos estereotipos binarios, es decir, el deber ser de los hombres, de los niños, de las niñas, el que eres hombre no debes de llorar, y que lo escuchamos en réplicas ocasiones en el lenguaje de los padres de, no hijo, no llores porque eres hombre, no llores. Estos pequeños testimonios que se van metiendo en la cabecita de los infantes conlleva a esta creencia del tema del dominio de las emociones, y que aquí va un factor relevante, las paternidades, las maternidades muchas veces ausentes, poco afectivas, lo llamábamos como esta coraza corporal que te impide externar las emociones, los afectos, y que los infantes lo van aprendiendo. Tendríamos que hablar, sí, en temas de corresponsabilidad, en temas de paternidades más afectivas, más lúdicas, más cercanas, pero también el repensar qué significa en este siglo ser hombre. ¿Realmente estamos todavía en esta posibilidad de mantener este esquema que nos han construido los medios de comunicación, las películas del cine de oro, sobre este macho imponente, proveedor, protector, autoridad? ¿Realmente qué tipo de masculinidades hoy en día estamos construyendo? Y más bien, ¿qué tipos de hombres queremos ser y hacer en estas sociedades cuando, nuevamente reitero, el factor está centrado al tema de las violencias? En violencias en escenarios microsociales, como le señalaba Ricardo, pero también macrosociales, que de alguna manera todo es íntegra. Es decir, no existe algo como el escenario público-privado, sino que todo se retroalimenta y todo afecta de manera inmediata a todos los núcleos de la familia. Por lo tanto, es una invitación, padres, madres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, vayan incorporándose en el estudio de la perspectiva de género. Acérquense, sobre todo, a estos talleres que también existen para repensar el tema de las violencias, para poder sensibilizarse sobre el género, para poder entender estos conceptos que muchas veces también han sido sesgados, malintencionados y malinterpretados, porque desde allí, desde el lenguaje, vamos a poder comprender y entender hacia qué estamos logrando o qué queremos lograr desde esta mirada feminista y desde esta mirada desde las masculinidades, y por qué hacemos alusión a poder derribar, ampliar nuestra mirada más allá de una visión dicotómica binaria del ser mujer, del ser hombre, y hablemos sobre las diversidades, justamente, que es uno de los temas que hoy en día tenemos que hablar, porque el tema del género nos va a abrir muchas brechas, de las cuales tenemos una deuda pendiente y que tenemos que seguir trabajando y colaborando.
Angélica, quisiera agradecerte por estar aquí con nosotros, por tu aportación.
Agradecida con ustedes por el espacio, por la invitación. Y ojalá de verdad esto llegue a más personas, y con gusto estamos para ustedes y seguir aprendiendo en conjunto.
Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado.
No, igualmente quiero agradecer a ti, Miguel, al programa, por supuesto, por la invitación. Gracias de verdad y feliz día.
Con esto concluimos el episodio de hoy y los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa de Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.